¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás?
¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Sí, listos aquí en un nuevo episodio de la cuarta temporada, ya en el 2023. Estamos ya iniciando prácticamente el año 2023. Y bueno, hoy día Daniel hemos traído un tema de la historia reciente peruana, que es un tema que en realidad lo teníamos agendado ya hace algún tiempo y que bueno, por a veces por la coyuntura o por otros temas no hemos podido abordarlo. Pero ciertamente aquí en Por las Rutas creemos que es un tema importante que debe de abordarse un poco para entenderlo dentro de toda su complejidad y en el alcance que podamos. Ya anteriormente hemos realizado algunos episodios dedicados a la historia reciente, como el tema de las personas desaparecidas forzosamente.
Las esterilizaciones forzadas también.
En su momento también hicimos un episodio sobre Sendero Luminoso también, en el contexto del conflicto armado interno que tuvimos en el Perú. Y hoy día vamos a tocar lo que significó el destacamento Colina, que para los peruanos, dependiendo de la, digamos, de la generación, hay algunos que solamente han escuchado de él. Hay otros que lo han escuchado a partir de juicios y de casos emblemáticos como la Cantuta y Barrios Altos. Hay otros que de repente no lo han escuchado, que son los más jóvenes. Y hay algunas cuestiones que para algunas personas podrían parecer un poco grises y que yo creo que esta es la oportunidad para aclarar un poco todo lo que significó el destacamento Colina, el papel que realmente tuvo en los 90s, en pleno primer gobierno de Alberto Fujimori, y algunas cuestiones anexas. Pero bueno, en este episodio, Daniel, no estamos solos, estamos con un invitado que tú lo vas a presentar.
Sí, bueno, él ha estado ya con nosotros en Por las Rutas, está nuevamente aquí en el podcast y se trata de Víctor Quinteros. Víctor ha sido director de Registro e Investigación Forense de la Dirección General de Búsqueda de Desaparecidos, y con él vamos a conversar hoy acerca pues de todo lo que involucra, o gran parte o buena parte de lo que involucra, el destacamento, o como muchos lo conocemos o lo llamamos, el Grupo Colina. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido a Por las Rutas una vez más.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Así que estoy a su disposición para conversar sobre este tema que no es muy lejano en años y siempre vale la pena recordarlo, ¿no? Para que no vuelva a repetirse.
Sí, eso es importante, ¿no? Poder reflexionar sobre estos episodios históricos que son más o menos recientes, en realidad no ha pasado, como dices tú, mucho tiempo, y reflexionarlos dentro de toda su amplitud, no solamente, y claro que está bien indignarnos con los casos que sucedieron y las personas que tristemente fallecieron, pero también conocer con cierto detalle de exactitud todo lo que compone este grupo, este destacamento, un poco para poder comprenderlo y efectivamente advertir cuando algo similar pueda estar pasando nuevamente en nuestro país. Y en realidad una de los primeros temas, creo yo, que nacen un poco es justamente contextualizarnos en la época, ¿no? Contextualizarnos en la época. Sabemos que estamos iniciando el gobierno de Alberto Fujimori, que él llega al poder en los años 90, que estamos, digamos, que librando dos frentes, por decirlo así. Tenemos un problema económico bastante importante, con una hiperinflación que nos dejó el gobierno de Alan García. Y por otro lado está todo lo que compone el avance de Sendero Luminoso. Y una de las cuestiones justamente que se mencionan dentro de las estrategias de las Fuerzas Armadas es esto, a lo que denominamos como una especie de guerra no convencional, ¿no? La guerra de baja intensidad o la guerra sucia, ¿no? Un poco podríamos iniciar por ahí, un poco para clarificar estos conceptos de cara a los escuchas.
Bueno, tenemos, si vamos a contextualizar y hablamos del periodo de violencia que ocurrió acá en el país, este periodo iniciado por el ingreso del grupo terrorista Sendero Luminoso en el escenario nacional, ¿no? En el 80, el posterior ingreso del MRTA y obviamente la respuesta del Estado, inicialmente a través de la autoridad policial y muy rápidamente en el 83 el ingreso del ejército a Huamanga y a Ayacucho. Tenemos en tiempo desde el año 1980 hasta el año 2000, que es el periodo de tiempo que analizó la Comisión de la Verdad, que es una fuente de información sobre el tema, y en ese transcurso de tiempo, tres gobernantes, ¿no? El periodo 80-85 con Fernando de la Hunde, Alan García del 86 al 90 y Fujimori del 80 al 2000, del 90 al 2000. El caso Colina tiene que ver con el periodo que corresponde a Fujimori. Uh-huh. Y podríamos, utilizando las fuentes de información, no solo la Comisión de la Verdad, sino también un texto muy interesante que es En honor a la verdad, ¿no? Que es una versión trabajada por el propio ejército peruano, uh-huh. que también da datos interesantes sobre cómo se enfrentó al terrorismo en aquella época. Y lo que podemos decir es que del inicio de la violencia, del conflicto, hasta el año 89, hay un periodo que la Comisión de la Verdad lo describe como de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos. Uh-huh. Este periodo en el que se registra ya a las fuerzas del orden en Ayacucho, al inicio, ¿no? Pero después esto se va abriendo camino por Huánuco, por San Martín, Andahuaylas, también más o menos al inicio, Huancavelica. Uh-huh. Y básicamente era un enfrentamiento donde el ejército, la marina, no conocían el tipo de enemigo que tenían al frente, ¿no? No era un enemigo con ropa de combatiente, ¿no? Sino todo lo contrario, eran personas que estaban camufladas dentro de las propias poblaciones. Uh-huh. Entonces, identificarlos no era una tarea fácil. Uh-huh. Por eso es que las denuncias que se dan en ese tiempo, empezando el 83 y también el 84, que son los picos de violencia, ¿no? Donde hay muertes en cantidad, ¿no? En uh-huh. intervenciones en pueblos, en poblados, ¿no? Uh-huh. De Ayacucho, y donde hay cantidad numerosa de personas, ¿no? Que son víctimas de la violencia, muchas de ellas inocentes. Las primeras denuncias de desaparecidos comienzan también en esa época, ¿no? En el mismo 83, con las mamás de ANFACEP, ¿no? Esta claro. organización de búsqueda de los familiares, de los uh-huh. hijos, sobre sí. todo. Entonces, en este tiempo, esta cantidad de muertos, ¿no? Que vuelvo a repetir, el pico más alto es 83-84, lo que muestra es a las fuerzas del orden que no estaban en un aprendizaje con respecto al enemigo que tenían al frente. Pero es un proceso en el que el daño terminó impactando en personas que no necesariamente están involucradas y no estaban al medio. Uh-huh. Como se dice, entre dos fuegos. Uh-huh. Entre dos fuegos, porque podemos poner el ejemplo de la masacre de Lucanamarca en el 83, iniciado, ¿no? El ingreso de las Fuerzas Armadas, pero el Lucanamarca es una masacre atribuida a Sendero Luminoso, ¿no? Que matan a 69 personas en distintas partes de Lucanamarca, entre niños, niñas, madres gestantes. Uh-huh. Y otro hecho que ocurrió en el 85, que es el caso Ajomarca, ¿no? Que aquí es atribuido al ejército, a Telmo Hurtado, uh-huh. que es el más conocido, el nombre más que se identifica más con esta masacre, que también tiene como víctimas a madres, gestantes, niños, niñas, ¿no? Que son finalmente víctimas no solo de fuego, de armas de fuego, sino también de material explosivo, granadas.
Claro.
Y esto es hasta el 89, ¿no? Este tipo de enfrentamiento a campo abierto, de muchas víctimas, víctimas colaterales, muchas denuncias, desaparecidos en cantidades. En el 89 es que hay un giro estratégico, se aprueba una nueva doctrina militar sobre la materia, es un manual ME-41-7, uh-huh. donde en resumen se comienzan a priorizar dos aspectos elementales, ¿no? Que finalmente determinan el triunfo final de las fuerzas del orden sobre el terror, que es el trabajo de inteligencia y fortalecer a los comités de autodefensa,
claro.
¿no? Que son grandes responsables de haber enfrentado a las huestes terroristas y hacerlas huir a zona urbana. Zona urbana donde el camuflaje no operaba de la manera tan eficaz que tenía en el campo, uh-huh. ¿no? porque en la zona urbana la inteligencia del ejército, de la marina, están en un terreno mucho más conocido. Claro. Más aún cuando estamos hablando de zona urbana de Lima, ¿no? Ya estamos llegando al grupo Colina, que es ya en los 90, ¿no? Uh-huh. La inteligencia, según este manual del 89, tenía que tener una prioridad de 80% con respecto a las operaciones que tenían que representar un 20%, ¿no? A diferencia de la primera etapa, que era todo operaciones.
Claro. Que hay una mayor preponderancia
al trabajo de inteligencia.
Al trabajo de inteligencia, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces es ya se tiene un mayor conocimiento de dónde están los liderazgos, los mandos medios, pero no se tenía conocimiento de dónde estaba la cúpula, ¿no? Porque ese mérito le corresponde al GEIN de la policía, uh-huh. que es creado en el 90. Entonces, ¿qué tenemos? El 89, este cambio de la forma de enfrentar a Sendero, al MRTA, tenemos también en el 89 quizás el antecedente del grupo Colina, que es el grupo Scorpio, que actuaba más en la selva, pero que tiene como integrantes a quienes posteriormente terminan formando el grupo Colina, ¿no? Martín Rivas ya estaba en el grupo Scorpio, Sosa Savera también, ¿no? Entre otros miembros que desfilaron en el juicio a Fujimori, uh-huh. y todos pudimos conocer. Y en el 90, por hablar ya de la policía, en abril, me parece, marzo o abril del 90, el gobierno de Alan García crea el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia, con Benedito Jiménez, ¿no? Que son los que, avanzando desde esa fecha, sin tener operaciones, sino simplemente a través del análisis de información que iban encontrando en distintas intervenciones, comienzan a identificar la ruta para comenzar a detener a miembros de la cúpula senderista. Todo este recorrido de detenciones finalmente llega a Abimael Guzmán, a Lenny Iparraguirre, el 12 de septiembre del 92, sin disparar una bala. Trabajo de inteligencia puro y duro. Entonces, ya entrando a este tema de este trabajo en Lima, tenemos al GEIN trabajando desde marzo del 89 y el punto culminante de su trabajo en septiembre del 92, ¿no? Hasta tenían apodo, ¿no? Los cazafantasmas le decían, porque no entendían su labor y finalmente terminaron siendo responsables del mayor triunfo en este periodo de violencia. ¿Dónde aparece Colina? En esa época también, ¿no? En el 91 aparece, uh-huh. comienza ya a trabajar el grupo Colina antes de Barrios Altos, de la matanza de Barrios Altos, que es en noviembre del 91. A inicios comienzan a hacer un trabajo distinto, ¿no? Era estar cerca al GEIN para tratar de conseguir información, ¿no? Pero el GEIN tenía un nivel de reserva bastante alto. No pudieron finalmente infiltrar o conseguir la información.
Claro, pero llegan, ¿no? Creo que infiltraron a algunas personas, pero no consiguen la información que estaban buscando.
Claro, el GEIN se da cuenta de esta, digamos, de esta amenaza, ¿no? Finalmente es trabajo de inteligencia, entonces... Claro. Eran muy, muy recelosos del trabajo que venían haciendo. Pero aquí viene el tema interesante, ¿no? Cuando hablamos de la época previa al 89, estamos hablando de un enfrentamiento donde el principal actor de defensa del Estado peruano frente al terror es el ejército, es la marina, son las Fuerzas Armadas y la policía. De alguna manera el gobierno de Belaunde, cuando las Fuerzas Armadas entran a Ayacucho, a Huamanga en el 83, lo que hace es dejar a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de la lucha. Pero no solo desde el ámbito militar, sino político, ¿no? Por eso es que se crean en esa época los famosos comando político militares. Entonces el control civil, digamos que había dado un paso atrás, y eran las Fuerzas Armadas las que... Como dicen, no tanto el texto de la Comisión de la Verdad, sino en el texto de En Honor a la Verdad del uh-huh. Ejército, es que les avientan la responsabilidad a ellos, y ellos tienen que asumirla, y recién comenzar a conocer de qué tipo de enemigo están hablando, un poco que la autoridad civil se dio, O sea, claro, se puso de lado. Entonces le dejaron toda la responsabilidad. También hay que tener una foto completa del panorama. No era un tema fácil. No por esto digo que eso es excusa de impunidad, ¿no? Porque hay que investigar los hechos, ¿no? Pero hay que saber cómo estaban planteados. El comando político militar era tener un militar a cargo de la responsabilidad política y militar de la zona. Claro. O sea, le cedieron ese poder. En el 89, con el cambio de estrategia, estamos hablando de que sigue siendo el comando conjunto el responsable de la estrategia antisubversiva, antiterrorista. Ellos están a cargo. El trabajo 80% de inteligencia estaba a cargo de, en el ejército, de la DINTE, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Inteligencia, del Servicio de Inteligencia del Ejército, ¿no?, del CIE, y los equivalentes a nivel de la Marina, y la policía también, el GEIN. Pero, ¿qué pasa cuando llega el Grupo Colina? Y acá es el cambio. Que el Grupo Colina salta la responsabilidad militar. El Grupo Colina es creado y es el brazo operativo del Servicio Nacional de Inteligencia. Y el Servicio Nacional de Inteligencia no está bajo el comando de las Fuerzas Armadas, sino es una dependencia del propio gobierno, ¿no? ¿Y quién era, ya hablando de la época de Fujimori? El presidente era Alberto Fujimori, estamos hablando del 90 ya, el GEIN ya estaba creado, no lo crea Fujimori. En el 91, en el 90 todavía es jefe del CIN, quien era el responsable de esta oficina cuando todavía estaba Alan García en el gobierno, o sea, continuó hasta diciembre. Díaz, me parece, apellidado. Pero ya en el 91, el que comienza a ser el jefe de facto del CIN es Vladimiro Montesinos, ¿no? Porque Montesinos, el jefe virtual era Julio Salazar Monroe, sentenciado también por el tema Colina, pero en pantalla. El jefe real era el asesor de Fujimori, Montesinos. Esta dependencia es la que recluta a Martín Rivas, ¿no?, que lo regresan de Colombia en diciembre o a fines del 90 estaba en Colombia, y a partir de ese reclutamiento Martín Rivas comienza a reclutar a quienes eran sus suboficiales compañeros en el antecedente grupo Scorpio, ¿no?, que era un grupo de aniquilamiento que operaba a fines de los 80.
Claro.
Entonces ahí tenemos un primer detalle que marca diferencias con respecto a, vamos a hablar así, otros grupos de la muerte que hayan existido, ¿no? Si es que había una estrategia militar antes de que el CIN asuma este tipo de responsabilidades operativas, y si esa estrategia tuviese una línea de comando que incurrió en violaciones de derechos humanos, ¿no?, ya se le hace a través de grupos de la muerte, esto era un trabajo desarrollado en ámbito militar, no civil. El Grupo Colina, por eso es que es diferente. Es algo absolutamente diferente. Y un tema interesante que va en correlación con este hecho excepcional es que el único caso por el que es condenado Fujimori por violación de derechos humanos es por el caso Colina. O sea, sin contar, por ejemplo, solo hablando de Lima, sin contar los desaparecidos o víctimas del Grupo Colina, en Lima también hubieron unos 50 desaparecidos atribuibles a, quién sabe, ¿no?, a otros grupos. De hecho, un ejemplo claro está en el caso Sótano CIE del 93, que es atribuido a miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército,
claro,
pero no era un trabajo de Grupo Colina, ¿no? O sea, hay una condena sobre eso. Entonces no es una hipótesis. Claro, hay una condena, claro, sobre el Servicio de Inteligencia del Ejército involucrado en la desaparición de personas. Hay otros 50 más, como te digo, que son materia de investigación. En Ayacucho también los hubo, ¿no? Hubieron aniquilamientos en el 91, de un caso que se llama el caso del agente Carrión, ¿no?, que mataron a Leonor Zamora, ex alcaldesa de Ayacucho. Entonces, otros grupos. Pero el Grupo Colina era diferente. Dependía del gobierno, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, no dependía, como vemos y como vamos a ver, mejor dicho, dependía en algunos casos como que de facto, ¿no? Un poco escondido, pero al final pues tenía, también vamos a encontrar una conexión un poco más formal, como de repente ahora nos vas a contar, Víctor. Pero claro, es interesante lo que mencionas en el sentido de que para el 90, cuando Fujimori asume el poder, tengamos en cuenta en primer lugar que, porque a veces se nos pierde un poco en la historia, ¿no? Desde el 90 quizá pensamos que asumió, él asume en julio, ¿no? De enero a julio pasan muchas cosas, pero todavía en el gobierno de Alan García, entre ellas quizás no el inicio, sino la consolidación de todo lo que se creó, ¿no? De dándole preponderancia a la inteligencia desde el año 89, cuando ya se tenían pues casi 9 años, ¿no? De todo este tema de violencia, de terrorismo en el país, este periodo de aprendizaje, digamos, que tuvo, que se tuvo para las Fuerzas Armadas, pero en el que lamentablemente gran parte de la ciudadanía quedó entre dos fuegos. Y claro, luego viene ya en años posteriores el gobierno de Fujimori, el cual ya en el 92 del tema del autogolpe, que trastoca bastante, ¿no? La forma en la que él fue elegido, que fue elegido democráticamente, incluso ya yéndonos al tema más político, quizá muchos no lo esperaban, pero bueno, fue así como se dio. Y claro, viene todo el surgimiento de grupos como el Grupo Colina y algunas acciones que están relacionadas pues a toda esta lucha que se quería hacer todavía contra subversiva. Y yendo por ese lado, quisiéramos también definir un poco, Víctor, ¿qué exactamente o cómo podría definirse a Colina? ¿Como un grupo paramilitar? ¿Como un destacamento? Coméntanos un poco al respecto para tenerlo claro el panorama.
Claro, no es un grupo paramilitar, tipo Rodrigo Franco en la época de Alan García, ¿no? Que eran civiles entrenados, ¿no? En el uso de armas, algunos expolicías probablemente. Que forman un grupo que también asesina personas, pero este grupo no es integrado por militares en actividad. Uh-huh. En cambio, el Grupo Colina, estamos hablando de una cabeza, ¿no? Que era un capitán del ejército en actividad, que era Martín Rivas, y suboficiales que también estaban activos. O sea, no están ni siquiera en retiro. Eso hace que sean, formen un destacamento. Uh-huh. Cuando Montesinos está en el CIN, comienzan a darse ciertos decretos legislativos, ¿no? Hay dos grandes problemas, como bien lo han dicho ustedes, el problema de inflación, el tema económico, y el tema de seguridad por la amenaza, claro, del terrorismo. Uh-huh. En el 91, hay un dato interesante, porque aquí también hay que ubicar el contexto, ¿no? Tenemos el golpe del 5 de abril, uh-huh, el autogolpe.
Claro.
Se supone que por el autogolpe, la excusa es que tenía que darse porque el Congreso era obstruccionista, ¿no? Obstruccionista, uh-huh, y Fujimori tenía el gran encargo de rescatar al Perú, ¿no? Uh-huh. Pero si analizamos los datos de la época, tenemos que en el 91, se aprueban más de 100 decretos legislativos por delegación de facultades en temas económicos, la liberalización del mercado, ¿no? Ya no hay control de precios. Uh-huh. Todo eso terminó, o todo eso se comenzó a regular o a legislar en el 91, antes del golpe. Es decir, el Congreso le dio la delegación de facultades al gobierno. No podría decirse que había obstrucción. Y en el tema de seguridad también hubo delegación. Lo que pasa es que en esa delegación hubo ciertos excesos, como darle un poder inmenso al Servicio de Inteligencia Nacional. Prácticamente tenía acceso a información de todo y de todos. Y se le ponía a la cabeza de el planeamiento de las acciones de inteligencia. Pero no solo en el tema estratégico, sino también operativo, ¿no? Y termina teniendo como un brazo operativo real a un destacamento que es asignado fuera del comando netamente militar. ¿Por qué? Porque obedecía objetivos que salían del propio CIN, uh-huh, ¿no? Del CIN de Montesinos. Uh-huh. Entonces, esta peculiaridad es lo que hace al caso Colina algo excepcional. El debate sobre el 5 de abril y las motivaciones es un tema complejo, ¿no? Pero en contexto estamos hablando de que la ruta de rescate económico ya se había iniciado. Y en el tema de seguridad, vuelvo a repetir, hay un cambio de estrategia en el 89 y hay un grupo de inteligencia que ya había dado pasos fundamentales en la persecución de la cúpula senderista, porque si algo ya había identificado, habían identificado las Fuerzas Armadas, es que esta organización se movía y se alimentaba ideológicamente de una cabeza, no de varias. Tenían que cortar esa cabeza, tenían que ubicarla, que fue lo que pasó finalmente. Atraparon a Abimael Guzmán y la derrota inminente, claro, no tuvo retorno.
Uh-huh. Ahí, de acuerdo a lo que nos planteas, es que efectivamente el trabajo de inteligencia se hace mucho más importante y es el que brinda resultados concretos en la lucha contra el terrorismo. Pero claro, entonces es como que queda en la orfandad la necesidad, más allá de las acciones, de haber creado este destacamento Colina. Y justamente tú mencionabas en un artículo que publicaste, que es un debate sin resolver los objetivos políticos del grupo Colina, y que yo creo que en este momento de la historia sería bueno ver realmente cuál era el objetivo de Colina dentro de este contexto político, además, porque sus actuaciones son, pienso yo, muy concretas. O sea, estamos hablando de fines del 91 y el 92. Y a partir de ahí va disminuyendo hasta simplemente desaparecer y bueno, ya vemos qué es lo que pasa después, ¿no? Pero su propósito o su objeto o su presencia es muy, muy, muy concreto en el tiempo y entendería de que está relacionado justamente al momento político que está viviendo el Perú, incluido este autogolpe de Fujimori, ¿no?
Claro, hay un dato interesante que surge del juicio a Fujimori y que así arranca el artículo al que te refieres, ¿no? El fiscal Avelino Guillén, en el juicio, en el alegato final, él menciona, ¿no?, que o sugiere, desliza los fines uh-huh. políticos que tenía el grupo Colina o que habría tenido el grupo Colina. Claro, sustenta principalmente la ruta de Colina como estrategia paralela a la estrategia legal de lucha contra el terror. Uh-huh. O sea, ese es su argumento principal y por el que Fujimori es condenado finalmente. Pero menciona, hace una mención sobre el tema de los fines políticos del grupo Colina. Tanto así que César Nagasaki, el abogado de Fujimori, le responde y analiza el tema de qué fines políticos podría tener si es que finalmente Fujimori es reelecto presidente en el 95 por sus logros en la lucha antisubversiva, y por sus logros concretos, ¿no? Por haber detenido a Abimael. Entonces, ¿qué necesidad del grupo Colina para eso? El tema interesante es que lo que tú has mencionado ahorita es el contexto político de ese momento. Uh-huh. El 95 estaba muy lejano.
Claro.
Estamos hablando del 91-92. Uh-huh. Y el hecho político más fuerte o más recordado es el 5 de abril. Y como te digo, está interesante la pregunta porque, o sea, tiene relación con lo que estamos conversando sobre que ya el impulso de la recuperación económica estaba dado en el 91. El Congreso demostraba no ser obstruccionista. Sí, obviamente había fricciones, pero no era obstruccionista, si no, no hubiera delegado facultades. Y también había delegado facultades en normas de seguridad ciudadana o defensa nacional. Por eso es que a los días de ocurrida la matanza de Barrios Altos, el 3 de noviembre, creo que fue el 8 de noviembre, se aprueban los dos decretos legislativos que tienen que ver con reformas en el aparato o la estructura militar y del servicio de inteligencia. Uno de estos decretos legislativos es el que pone al CIN a la cabeza del planeamiento de las acciones de inteligencia, ¿no? Uh-huh. Y le da un poder tan grande que este Congreso termina derogando ese decreto legislativo en una ley de febrero del 92. O sea, la coyuntura tiene que ver con el 5 de abril. Cuando ocurre la masacre de Barrios Altos, los editoriales de distintos medios comienzan a sugerir que había ocurrido un hecho sin precedentes en Lima. No había antecedente equiparable al tipo de matanza que ocurrió ese día en Barrios Altos, ¿no? 120 casquillos de bala, una cantidad de sangre, un hecho sangriento que tenía todos los reflectores encima, ¿no? Esto es una expresión de terrorismo de Estado, finalmente eso es lo que se termina confirmando con las sentencias que se dieron. Es un destacamento del ejército. Entonces, ¿cuál es el impacto real del Grupo Colina en ese momento cuando no se sabía quiénes eran los autores de esa matanza? Uh-huh. Es el terror, es la zozobra, ¿no? Uh-huh. Claro, no viene del terror del terrorismo de Sendero, sino del impacto de un hecho, en este caso, de agentes militares de manera ilegal, cuyo efecto es eso, es generar terror. Y cuando existe terror, ¿qué se necesita? Se necesita que alguien ponga orden, ¿no? Entonces, ahí comienza a deslizarse la hipótesis de que el Grupo Colina tuviera, sí, efectivamente, como lo dijo el doctor Guillén, pero no era el que interpretó el doctor Nakazaki al 95, sino al 5 de abril del 92. Si necesita, ¿qué es lo que necesita un golpista al momento de embarcarse en esa aventura? El soporte del golpista es el respaldo popular.
Claro.
¿No? Y el respaldo que tenía Fujimori en ese momento era, creo que bordeando el 80% con respecto a lo que hizo. Y recordamos que en el 91, ¿no? Porque ya estamos hablando del contexto, los medios de prensa y el propio gobierno impulsaron una campaña de desprestigio del Congreso enorme, ¿no? Recuerdo pues que salía el parlamentario Ricardo Letts en esa época sacándose las medias en las escalinatas del Congreso, ¿no? Creo que se había mojado después de una de estas marchas, ¿no? O escribiendo en la pared del propio Congreso, ¿no? Cosas o enfocando a los congresistas comiendo o haciendo claro. Algo que era
impropio
claro. para la dignidad del cargo. Pero estas imágenes, estos mensajes tenían un propósito, ¿no? El propósito era el Congreso obstruccionista en contra de este presidente que estaba atado de manos y no podía resolver las peores crisis en lo económico y en temas de seguridad que estaba viviendo el país. Y lo que estamos conversando ahorita es que ya había una ruta avanzando, ¿no? Había un grupo Keín que ya incluso en diciembre del 90 estuvo a punto de detener a Abimael. Claro. Hay un artículo de Gorriti, ¿no? Una investigación que hace sobre esta intervención que hace el GEIN, entre muchas otras, ¿no? En que estuvo a minutos de detener a Abimael Guzmán, pero la demora de intervenir del GEIN fue porque antes de hacerlo habían compartido la información con inteligencia y los detienen para que no entren. Uh-huh. Y esa demora hace que escape Abimael. Creo que encuentran hasta los lentes. Y poco tiempo después, que es en el 91, en febrero me parece, hay otra intervención más, que es el hallazgo de los videos. Entonces, ya el enemigo fantasma, el enemigo que ni siquiera se sabía que estaba vivo, que era Abimael, y cuya foto conservada era la foto de una detención de inicio de los 80, ya se sabía que estaba, ¿no? Que podía ser detenido y había certeza que estaba en Lima, ¿no? No estaba en el interior.
Claro.
Entonces había un grupo de inteligencia que estaba a la casa y ya estaba teniendo logros importantes, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál era el sentido? Habiendo otros grupos, ¿no? Por uh-huh. eso está el caso del sótano CIE, que lo pongo como ejemplo. ¿Cuál era el sentido de que aparezca un grupo, un destacamento militar? Y a diferencia de los otros, que tenían una lucha clandestina, porque, o sea, uno ve los números de los desaparecidos después de la Comisión de la Verdad y los cuenta ahora porque están las denuncias que se presentaron en el 2000 o rescatando aquellas que no fueron tramitadas en su momento, pero en ese momento, cuando ocurrieron, no es que la gente las supiera. Pero con el Grupo Colina es todo diferente porque era como si todo lo que hicieron debía conocerse.
Debía conocerse, claro.
El tema de Barrios Altos era absolutamente... Es una intervención hecha para que las cámaras lleguen al minuto, por lo sangriento, por lo cruel, ¿no? Que fue, ¿no? Por uh-huh. eso es que las noticias, los editoriales, salieron de manera inmediata, incluyendo las hipótesis de que estamos hablando probablemente de un grupo paramilitar, o quizás un destacamento que había iniciado una nueva forma de violencia en Lima.
Claro.
¿No? O sea, el terror creció. Y a los días aparece el decreto legislativo que le da poderes omnímodos al Servicio de Inteligencia Nacional el mismo noviembre del 91.
La supuesta solución al problema, ¿no? No sé, pues como una especie de acto de falsa bandera, podríamos imaginarlo como analogía.
Sí, bueno, y viéndolo de ese lado y sabiendo todos los actos que ha cometido pues el destacamento Colina, como cuentas, pues uno puede ver que en realidad, pues, si bien causó un impacto en el sentido de que obviamente al ver esto la gente se sorprendió y tuvo miedo, ¿qué está pasando? Esto es algo nuevo, pero más allá de eso, en la lucha contra subversiva, en la lucha antiterrorista, pues en realidad se puede entender que no hubo mayor impacto real, ¿no? Para poder, digamos, disminuir al menos los hechos que podía haber producido Sendero Luminoso, atentados y todo ello, e incluso creo que eso podemos verlo ya revisando quizá detalle las historias propias de las víctimas de Colina en este caso. Y bueno, de todas maneras sabemos que esto durante la primera mitad de los 90 todavía hubo algunas acciones que perpetró Colina, pero claro, conforme fue pasando el tiempo, ya como que poco a poco va bajando todo esto, empieza a salir más a la luz muchos de estos actos, se pretende tal vez llevar a juicio a quienes participaron, pero hemos encontrado, Víctor, también de que por ejemplo, no solo el Ejecutivo, sino ya el Legislativo, ya por estos años mitad de los 90, como que en conjunción tal vez en parte incluso con la parte judicial, como que tratan de blindar de alguna manera a los que participaron dentro de estos actos, ¿no? Claro que muchos de ellos obviamente iban a negarlo, ¿no? Pero claro, más allá de eso, muchas estas veces ya que se llevan a juicio y todo ello, como que tratan de blindarlos. Coméntanos un poco al respecto, ¿por qué es que se trató de hacer esto con estas personas, ¿no? Ya una vez que pasó todo este periodo en el que cometieron los actos execrables, ¿no? Que se les imputa.
Bueno, es interesante lo que mencionas. Si bien estamos hablando de una hipótesis, ¿no? Porque esto no fue desarrollado en el juicio, pero dentro de los temas que estamos conversando de el exceso de violencia, ¿no? Esta violencia tan grande del Grupo Colina, esta se da solo en Barrios Altos y en enero que hay una incursión en Pativilca, uh-huh. Me parece, ¿no? En Barranca, y me parece que también días antes, aunque ese caso está en investigación, en Huaura, son hechos en que el modus operandi es parecido al de Barrios Altos, ¿no? No son 120 casquillos, son menos, son 50, pero estamos hablando de masacres, ¿no? Con sangre. Uh-huh. Claro. De por medio, hechos sangrientos. Pero el Grupo Colina, después del 5 de abril, comienza a desaparecer personas, ¿no? Es decir, comienzan a tener intervenciones, claro, dejando un rastro bastante grande, porque a diferencia de las desapariciones que se han denunciadas y que después son reportadas, ¿no? por la Comisión de la Verdad, que son desapariciones individuales, ¿no? Es sin mucha bulla, ¿no? De repente un seguimiento y desaparecen de a uno. Las desapariciones del Grupo Colina son en grupo, ¿no? Los desaparecidos del Santa, me parece que son 9, ¿no? 9 dirigentes en el Santa.
Claro, en Chimbote, ¿no?
Exacto, la familia Ventosilla es una familia, ¿no? Y no solo la familia, sino es Pedro Yauri, entonces son 6. Y el hecho más escandaloso es la Cantuta Barrios Altos, que son 9 estudiantes y un profesor. Uh-huh. Que no es que desaparezcan, o sea, ya el hecho que sean 10 también es algo diferente, ¿no? Sino que desaparecen a la vista y paciencia de toda una comunidad universitaria. Por eso digo que es una forma, digamos, peculiar. Pero, si bien no son hechos masacres de sangre y desapariciones, sí son hechas bajo la lente de muchas personas. Y eso, ¿qué te da a entender? Que pueden hacer lo que le da la gana. O sea, ellos ya sentían que tenían un aura de impunidad. De hecho, ya la tenían con Barrios Altos, porque mientras la prensa ya deslizaba que había un destacamento, no solo lo hicieron apenas ocurrió Barrios Altos, sino después de las masacres de enero, o sea, era confirmado que había un grupo de la muerte que estaba matando, en febrero hay una información de inteligencia, ¿no? Oficial, que reporta que no existe, no hay ningún grupo de la muerte operando en el ejército, o sea, es algo que en contra de lo que ya se reportaba. Ahora, vienen los otros hechos, que como Cantuta, que es a la vista y paciencia de todos, que ya te da una idea de caramba, ¿no? ¿Cómo alguien se atreve a hacer eso? Es porque siente que alguien lo protege. Y lo que dicen los testimonios del caso Colina es que, claro, aquí estamos hablando de un grupo que está dependiendo directamente del SIN, ¿no?, del gobierno, y la protección es del propio jefe de facto, que es Montesinos. De hecho, el Barrios Altos ya era un caso que comenzaba a ser investigado, ¿no?, por el fiscal Cubas, uh-huh, ¿no?, Víctor Cubas.
Claro.
Este valiente fiscal avanzaba solo porque no tenía este, digamos, tanto acompañamiento. Y ahí comienza la primera contienda de competencia. Pues el Congreso aprueba una norma, ya cuando viene Cantuta también, para darle la competencia de la investigación de este caso al fuero militar. Exacto, o sea, lo sustraen de la competencia del fuero ordinario. Y aparte de sustraer las competencias del fuero ordinario, porque ya es dudoso que el propio ejército o las propias Fuerzas Armadas investiguen a fondo, ¿no? Se dan las dos leyes de amnistía. Y que no son cualquier ley de amnistía, estas son de me parece, de junio del 95. Es una ley de amnistía que los perdona. Pero si un juez que tiene la atribución de aplicar control difuso, ¿no?, que es, si es que un juez considera que una ley es inconstitucional, la inaplica. Pero esto está tan bien pensado que la primera ley de amnistía es la amnistía que todos conocemos, el perdón total del delito. Pero la segunda ley de amnistía es prohibitiva para que cualquier juez inaplique la primera. O sea, todo en paquete. Entonces tenemos desde lo normativo el propio hecho de tener una autoridad civil encima, luces de dónde va la responsabilidad. Las denuncias públicas del hecho, ¿no?, la revista Sí, por ejemplo, no solo hizo pública la primicia del hallazgo de los restos de Cantuta, ¿no?, en, uh-huh, en las dunas, sino que en diciembre del 92, saca un reportaje donde desliza a los responsables o la cadena de mando de Barrios Altos, sugiriendo que existe un grupo de la muerte, ¿no? Y pone a Martín Rivas, pone a Montesinos. Entonces, hay no solo ya una hipótesis del grupo de la muerte que desliza la prensa, sino la propia prensa ya identifica personas, comienza a revelar datos que vienen de adentro, ¿no? Anónimos. Uh-huh. Y pese a eso, salen las normas que el propio Fujimori promulga. Uh-huh. Ahora, en la época en que Colina estaba vivo, que es otra de las pruebas del caso, el propio comandante general del ejército, tres días después de la desaparición de Pedro Yauri y la familia Ventosilla, hace una reunión en la comandancia general felicitando al grupo Colina, ¿no?, que es una revelación de uno de sus miembros, que era, como era escucha, todo lo graba. Y lo puso en texto, y eso es prueba del caso. Pero es un caso complejo, ciertamente, pero la única manera de que haya un asesor que sea jefe real de un servicio de inteligencia y que tenga a las Fuerzas Armadas subordinadas a su autoridad, solo tiene explicación cuando alguien le da ese poder. Y el único que podía darle ese poder a Montesinos era Fujimori. No hay otro. El caso Colina, el caso Fujimori, donde todo el mundo dice, pero ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? Obviamente Fujimori no va a firmar un documento donde ordene las muertes, ¿no? Pero lo que sí tiene son documentos firmando felicitaciones al miembro del grupo Colina, que es otro indicio. Es como un rompecabezas que tiene todas las fichas, todas. Y cuando tú tienes un rompecabezas que tiene de 100 fichas, tienes 99 y solo falta que pongas la del centro, de repente no la tienes, pero ya sabes cuál es. Y no hay posibilidad de que sea otra. Es una. Esa es la responsabilidad de Fujimori ineludible. Todo el aparato político al servicio de la impunidad de un destacamento militar que ni siquiera dependía de las propias Fuerzas Armadas, sino del propio gobierno. Y solo para tirar, en el libro de En honor a la verdad del ejército, es interesante porque ellos mismos dicen que este es el caso inusual. O sea, desconocido hasta ese momento, de unas fuerzas militares bajo la autoridad de un órgano de inteligencia. Y textualmente mencionan que es un órgano de inteligencia a cargo de un jefe de facto, que es Montesinos, del cual dependió el grupo Colina, que no era ciertamente responsable institucional porque estaba fuera de la línea de comando del ejército. Estaba en el CIN.
Claro, efectivamente. Es creo que yo que nos has pintado un poco el panorama de un poco lo que se discutió en el juicio, ¿no? Porque se habla pues de la autoría mediata, que es justamente ver la responsabilidad concreta de Alberto Fujimori justamente como el responsable, al fin y al cabo, de gestionar las políticas necesarias para que el grupo Colina existiera, pero no solamente para que existiera, sino para que ejerciera los actos de terror y de terrorismo de Estado que justamente hizo, ¿no? Quizás ese es un punto importante, porque desafortunadamente en el Perú pasa, como en otros países pasa, que nos enfrentamos muchas veces a corrientes de la posverdad que realmente discuten estas cuestiones y las discuten en el sentido de que, como tú también lo has mencionado, se dice que en realidad Alberto Fujimori pues no tenía conocimiento, no tenía por qué tener conocimiento y que por tanto no tendría por qué ser responsable, porque al fin y al cabo las muertes o las ejecuciones las hicieron concretamente los militares que estaban dentro del destacamento Colina. Pero un poco para resumir o para consolidar esta idea que yo creo que más o menos va quedando sentada a lo largo del episodio, en realidad el destacamento Colina obedece a los propósitos políticos de Fujimori, que estuvieron muy bien pensados y coordinados con Vladimiro Montesinos. Entonces, y yo entendería que a partir de ahí es que se establece esta autoría mediata, que de repente dentro del ámbito jurídico nos puedes comentar un poquito.
Sí, el tema es que tienes un grupo operativo cuya existencia, cuyo reclutamiento obedece a un impulso del Servicio de Inteligencia Nacional, del CIN. Uh-huh. Y quizás un ejemplo ponga claro dónde se ubica Fujimori en este tema. Lo mencionaba al inicio, es el único caso de violación de derechos humanos de este tipo, de matanzas, masacres, grupos de la muerte, en que Fujimori tiene responsabilidad y la tiene como autor mediato. Sin embargo, no fue el único caso en su gobierno. Mencionaba el caso del agente Carrión, que es un grupo de la muerte que durante el año 91, entre abril y junio, asesinó personas, a un periodista, a una exalcaldesa y a otras personas más, cuya autoría se conoció luego cuando se incautó un diario, ¿no?, de la gente denominado Carrión, precisamente, uh-huh, que es un claro caso que está. Pero esto está bajo la línea de mando del Servicio de Inteligencia del Ejército. El caso Sótano CIE también, ¿no? Sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, ¿no?, que es donde se identificó fuera de toda duda que dos estudiantes y un panadero, ¿no?, un empresario panadero, fueron detenidos por agentes de inteligencia y se hallaron cuadernos de ingreso, obviamente codificados, no con nombre propio, de que estas tres personas entraron y que nunca salieron, ¿no? Algo que complementa el relato del ejecutor, ¿no?, que dijo que los mató adentro, ¿no?, después de ser interrogados, ¿no? Y fuera de las cosas que revela el libro, que dan detalles de cómo uno de ellos va perdiendo, digamos, el equilibrio mental, ¿no? Pero esto es un tema del Servicio de Inteligencia del Ejército. O sea, en este caso, Sótano CIE tiene sentencia confirmada, pero la responsabilidad llega a Nicolás Hermosa Río y llega a Montesinos, no llega a Fujimori. Este caso también fue incluido en los primeros cuadernos de extradición y pierde 3-2 y Fujimori no puede ser juzgado en Perú. Pero finalmente es una característica diferente a Colina, porque todos estos casos siempre tienen que ver con el hallazgo o identificación de responsabilidades a nivel de el ejército. pero el caso Colina rompe esa uh-huh. barrera. Uh-huh. Estamos hablando de un grupo de aniquilamiento a cargo de civiles, ¿no? Ahora, teniendo claro que estamos hablando de la esfera de lo civil, ¿quién es el civil a cargo de este grupo de la muerte? Vladimiro Montesinos. ¿Y de dónde surge el poder de Montesinos? Algo que ya no solo se confirma con el grupo Colina, sino se confirma con la trayectoria de poder o de actores de todo el gobierno fujimorista. Era Fujimori y su asesor. El origen del poder del asesor es Fujimori. Lo de Fujimori es las urnas, ¿no? Más allá de que haya sido por fraude o no. Pero el poder emana de las urnas.
Claro.
Pero ¿quién eligió Montesinos? Uh-huh. Ni siquiera era responsable ante el Congreso porque no era ministro. No podía ser interpelado, ni censurado, ni nada. No tenía ningún tipo de cargo que pudiera hacerlo responsable. ¿De dónde surge el poder para que se alineen frente a él ministros, congresistas, generales, almirantes? ¿De dónde surge el poder para que todos ellos estén desfilando en el CIN, intercambiando favores, haciendo consultas, intercambiando ideas para mantenerse en el poder?
Claro, porque además no es que sea el asesor que le da el poder del cargo de confianza, sino que institucionalmente, o sea, se institucionalizó ese poder para que él pudiera tener no solamente el ámbito de estar al costado del presidente dándoles ideas, y digamos que hemos visto asesores nefastos a lo largo de la historia aquí en el Perú y en otros lados, pero es que esto va un paso más allá, porque ese poder y ese grado de influencia y esa esfera de impunidad, qué sé yo, se institucionaliza, ¿no?
Sí, bueno, claro. Es bastante interesante por eso e importante saber todo el papel que jugó Montesinos, no solo durante la primera mitad del gobierno de Fujimori, sino durante todo el gobierno, para poder entender, ¿no? Sin tampoco quitar responsabilidad a Fujimori, pero que realmente, pues, Montesinos era un actor muy, muy importante dentro de todo lo que ocurrió, ¿no? Y nos referimos acá a actos políticos, sociales, también todo esto respecto, pues, a la lucha antisubversiva, todo esto. Y de todas maneras, también viendo lo que nos has contado, Víctor, los casos, bueno, creo que más, no sé, emblemáticos, conocidos, tristemente, por supuesto, en lo referente al destacamento Colina, son, bueno, La Cantuta y Barrios Altos. Queríamos que nos comentes un poco cómo es que están yendo estos casos, y tal vez por qué no otros, como lo que nos has contado de los desaparecidos del Santa y otros más, que por ejemplo recuerdo haber visto de secuestros y seguramente también asesinatos, bueno, de estudiantes dentro de la Universidad del Centro del Perú en Huancayo. ¿Cómo van estos casos al día de hoy? Porque entiendo que si bien ya ha pasado mucho tiempo, pues todavía entendería que no están del todo cerrados
a nivel judicial.
Uh-huh. Claro, en el caso de... Ay, y solo para cerrar, creo que el tema es tan interesante. Claro, Fujimori no es un ejecutor, ¿no? Los brazos ejecutores eran los miembros del Grupo Colina. Y dentro del Grupo Colina había todo un esquema de, digamos, de jerarquías. Los suboficiales eran los que participaban directamente en las operaciones, los coordinadores de grupo, el capitán logístico, ¿no? Pichilingue, el capitán a cargo de las intervenciones, Martín Rivas, uh-huh. Tenían un superior que era una autoridad más administrativa que operativa, porque Martín Rivas rendía cuenta al propio comandante general, ¿no? Pero todos informados de lo que ocurría, informados no de lo clandestino, sino de lo público. Por eso es que el tema de impunidad es tan fuerte. Desde el origen y las hipótesis de Barrios Altos, hasta lo escandaloso que fue Cantuta, las llaves y la revelación de los autores, ¿no? Era tan grande la información que el hecho de ver cómo se le blindaba al comandante, cómo se aprueban las leyes de amnistía, cómo están los registros documentales de las felicitaciones a miembros del Grupo Colina, y el propio poder que ejercía Montesinos en todos los sucesos, si tú escalas desde el más operativo hasta la cabeza, no puede ser Montesinos, digamos, el pico más alto de la pirámide, porque él mismo, su razón de ser, su poder, requerían de alguien más. El que firmó las felicitaciones, el que promulgó las leyes de amnistía, ¿no? El caso Fujimori está muy bien sustentado, y los únicos fungibles de todo ese grupo eran los operativos. Uno dispuesto a matar si el otro no podía, ¿no? Pero los inamovibles eran la fuente, o sea, la fuente de ese poder y quien lo ejercía de manera directa desde el servicio de inteligencia, que es lo que se llama la camarilla de poder paralela a el gobierno regular, ¿no? Ahora, sobre los casos atribuidos al Grupo Colina, la Comisión de la Verdad sugirió unos casos, uno de ellos era la Universidad del Centro.
Claro.
Pero ya en el caso Colina contra los miembros y el caso Fujimori contra él, contra el presidente, van ya identificándose qué casos son los que van quedando ya fuera de las hipótesis iniciales, ¿no? El caso Barrios Altos, el caso de Caraqueño, ¿no? En Barranca, en enero, el caso de los desaparecidos del Santa, Ventosilla, Pedro Yauri, Cantuta, ¿no? El Evangelista es un desaparecido también de julio, 9 de julio me parece, del 92, y un desaparecido en la carretera central, ¿no? Que todos lo identifican como el desaparecido de la carretera central, pero así fue mencionado en la sentencia, ¿no? Uno o dos desaparecidos en la carretera central, sin nombre. Y curiosamente, porque si hablamos de búsqueda de desaparecidos, tenemos varios tipos de desaparecidos. Creo que alguna vez lo conversamos en una entrevista pasada. Están aquellos, pues, que la ley lo que te dice es que el desaparecido es el que no se tiene una certeza legal de la muerte, y aquellos de los que no se sabe absolutamente nada, por ir de extremo a extremo. Los que tienen que tener certeza legal son los que tú ya sabes que, o sea, sabes que está fallecido y sabes dónde está enterrado, pero no tiene partida de función, no tiene nada. Uh-huh. Son las fosas individuales, ¿no?
Claro.
Un nivel más de complejidad es, claro, tienes 100 en una fosa, 100 personas, pero sabes que tu familiar está ahí, pero ¿cuál de las 100 es? Claro. Hay que hacer todo un análisis de restos, ¿no? Están otros casos que son una convicción, una certeza total de que la persona murió, fue asesinada, pero hay desconocimiento de dónde lo enterraron. Y el otro, que es del que forma parte este desaparecido de la carretera central, es el que salió de su casa y nadie más sabe de él. O sea, ni siquiera hay certeza de que lo mataron ni nada. Obviamente ya se presume por el tiempo transcurrido, ¿no? Pero en ese momento no. El desaparecido de la carretera central forma parte de esos hechos que algunos miembros del Grupo Colina, 5 o 6 de manera concurrente y con muchas coincidencias, dan cuenta de esta desaparición, ¿no? De todos los que hemos mencionado. Pero acá no hay nombres. Pero para buscar a estos desaparecidos donde no hay mayor dato, lo que tú tienes que hacer es bucear entre la documentación, ¿no? Es algo parecido a lo que ocurrió con el caso Sótano Sí, y decodificar los cuadernos de ingreso. En este caso, en la Comisión de la Verdad, información pública abierta, y también en las denuncias por desaparición, en el año 92, solo hay un caso de desaparecido reportado en AT Vitarte, carretera central, entre marzo, abril y mayo del 92. Que son los meses donde se ubica la desaparición de este desaparecido de la carretera central. Haciendo un análisis de los testimonios de los miembros del Grupo Colina que hablaron, se llega a tener certeza de que esta desaparición es no después del 11 de mayo del 92 y tampoco antes de el 29 o 30 de abril. Y como digo, ya tienes un margen de días, ¿no? Pocos días, 11 días, no puede ser más. Pero si entre abril, mayo, o sí, abril, mayo, junio, no hay ningún reporte en Lima y en todo el año 92 de desaparecidos, salvo uno en AT Vitarte, en la carretera central, entonces la hipótesis fuerte es, claro, el desaparecido de la carretera central es un desaparecido reportado con nombre propio, ¿no? Rubén Romo.
Romo Luna.
No hay otro. Y si bien no es pública la información, yo solicité por acceso a la información a la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos, no es tan público, ¿no? la estadística, ¿no? O sea, lo hice de manera genérica para tener un panorama más grande. No dije quién desapareció en mayo. Y reportaron eso, ¿no? La duda era que habían desaparecido 18 en mayo. Pero claro, un segundo pedido fue para confirmar si los 17, que no es Rómulo Luna, eran desaparecidos en la toma del penal ¿no? De Castro Castro.
Castro Castro.
Y la confirmación es que hay 17 que son de la toma. El restante es él, ¿no? Entonces la hipótesis es bastante fundada. Este es un caso que está mencionado, es una hipótesis que tiene que la fiscalía confirmar, investigar, pero claro, los casos de los que no sabes nada surgen a partir de hipótesis del cruce de información, ¿no?
Y además esto que tú mencionas, que está incluido en un artículo que publicaste, da cuenta justamente de, parece recordar algo que tú en algún momento mencionaste, que justamente cuánto ayudarían las personas que no necesariamente están dentro del sistema estatal o que están por fuera, justamente para que con esta visión o con este cruce de información puedan coadyuvar a la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Y que un poco intente cumplirse el objetivo que en su momento se planteó, que creo yo que ya lo conversamos y está un poco lejos, ¿no? Pero bueno, un poco ya para ir cerrando, como Daniel lo decía, hay los casos emblemáticos que nosotros conocemos, La Cantuta, Barrios Altos. Pero realmente, ¿cuál es hoy en día la situación jurídica de los procesos, ¿no?
Bueno, en el caso de... Vamos a comenzar desde el punto más alto de la pirámide, ¿no? Fujimori está condenado por Barrios Altos y Cantuta.
Claro.
Porque fue extraditado por esos casos. Fujimori no puede ser procesado por ningún caso si es que previamente no hay una autorización de Chile, porque de ahí fue extraditado. Entonces, en el caso de él, hay dos hechos por los cuales ya hay condena firme, 25 años, y un tercer caso que ha sido materia de extradición, me parece que es el de Pativilca, y está en curso, ¿no? Está en proceso. Me parece que es el de Caraqueño, el de Barranca.
Claro.
Pero todos los demás están en proceso. Los otros, que son Ventosilla, Pedro Yauri, me parece que todavía no han tenido una sentencia de extradición para que el caso sea visto o su juzgamiento sea iniciado en Perú. Respecto de los otros miembros del Grupo Colina, ahí sí, ¿no? La condena del caso Barrios Altos incluye Pedro Yauri, por ejemplo, está acumulado, y también los casos del Santa, ¿no? Y otro proceso es el de Cantuta. Entonces, no es que haya un solo caso de, con todos los hechos de Colina, sino son varios procesos y de manera separada han avanzado y se han generado condenas, ¿no? El de Barrios Altos de modo acumulado y el de Cantuta de manera aparte. Tenemos que las condenas han ido desde la cabeza Fujimori, Montesinos, los altos mandos militares y los propios miembros del Grupo Colina. Entonces, en este caso, impunidad no hubo.
Claro.
¿No? El desafío son los otros casos que, como el de la carretera central, por ejemplo, que es una hipótesis nueva. Depende de los abogados de las víctimas, depende de la propia fiscalía indagar en esa investigación y comenzar. En el caso Fujimori va a tener que pasar una ruta mucho más larga, claro, porque la extradición está allí. Y en el caso de los miembros del Grupo Colina, ahí sí, el caso puede ser reabierto o puede, digamos, ya merecer un tipo de avance mayor identificándose a la víctima, porque no podía avanzar porque no había identidad del agraviado.
Del agraviado. ¿No?
Eso puede cambiar en este caso, ¿no? Pero finalmente, al menos el caso Colina es un caso emblemático, no solo porque involucra un presidente, sino lamentablemente es uno de esos pocos casos donde realmente no hay impunidad, sino hubo un avance de la justicia, no solo a nivel interno, sino también a nivel de Corte Interamericana, ¿no? Dos sentencias, ¿no? La sentencia de Barrios Altos, la sentencia Cantuta y el propio fallo público, ¿no? Aquí en el Perú. Eso lo hace emblemático, ¿no? Hay otros que son emblemáticos por todo lo contrario, ¿no? Por el tiempo de demora, ¿no?
Sí, claro.
El tema de justicia es algo pendiente en lo que es el post-conflicto. El tema de verdad siempre es acumulativo, ¿no? El caso este de la carretera central, como hipótesis, vuelvo a decir, forma parte de esta verdad que no estaba, pero por investigaciones va abriéndose para que entre al debate. El tema de justicia es algo que está en un pendiente muy grande, porque es un porcentaje muy pequeño de violaciones a derechos humanos que se ha resuelto. Y el tema de reparación es un tema siempre en debate, ¿no? Nunca algo es suficiente, es, digamos, cómo te compensan la pérdida de un familiar. Eso es algo más complejo, pero yo creo que el gran desafío político finalmente, y lo vemos todos los días en el debate en el Congreso, en las expresiones de violencia, en las manifestaciones de discriminación, ¿no? Es las medidas de no repetición, de superar los problemas de aquella época, ¿no? La reconciliación famosa. Ahorita nuestra coyuntura nos tiene enfrentados nuevamente.
Sí, ¿no? Eso es.
No, entonces esas garantías de no repetición en términos educativos, en términos históricos, en temas de lugares de memoria, también son un pendiente, ¿no? Esta entrevista, por ejemplo, yo creo que aporta mucho al tema de verdad, al tema de medidas de no repetición, porque estamos difundiendo información de interés, ¿no? Es un caso emblemático que ha tenido justicia, pero digamos, forma parte de esta necesidad de debate público, ¿no?
Claro, uh-huh. Si es un caso, como dices, emblemático, en el que si bien puede haber justicia, también llega a ser bastante complejo, como vemos, porque como tú mismo has mencionado, en primer lugar, es no sé si decir imposible, pero es muy, muy complicado encontrar luego el tema de las reparaciones, por más que las cabezas o quienes participaron encuentren o tengan una sentencia a nivel judicial. Y luego lo que habías mencionado también al comienzo del episodio, ¿no? Esperar, por supuesto, de que casos así no se repitan de ninguna manera, pero bueno, el contexto es tan complicado ahora que no sabemos en realidad obviamente qué va a pasar en el futuro, pero ahora también el ojo está puesto más en temas muy, muy actuales, pero bueno, es una crisis que se va arrastrando con el tiempo y que, bueno, esperamos, como hemos dicho en otros episodios de Por las Rutas, que no llegue pues a pasar a mayores, pero de todas maneras, conocer un poco de esto, hablarlo en el podcast y también, por supuesto, en muchos otros medios, pues siempre va a ayudar, creemos, aunque sea un poquito, para poder conocer y a partir de ahí entender todo el contexto y también de alguna manera saber, esto fue un caso que realmente fue terrible y realmente, pues sí, pues sería lo mejor que no se repita y que no vuelva a darse, ¿no?
Claro. Bueno, Víctor, yo creo que el tiempo nos ha quedado corto realmente para abarcar estos temas. De verdad es muy enriquecedor. Estoy seguro que para las ruteras, los ruteros también va a ser así. Así que bueno, no sé si tienes alguna idea final.
No, yo les agradezco la oportunidad de poder conversar sobre este tema, pero yo creo que es no sé si es que se llegó a transmitir, pero este caso es como algo encapsulado, es algo diferente a todo lo que ha sido la estrategia antisubversiva, y por eso será pues que es el único caso en el que Fujimori ha sido condenado, no por los otros, ¿no? La autoría mediata se aplica acá,
claro,
¿no? Uh-huh. De manera directa y nítida. Quizás es un caso emblemático, pero probablemente no sea el más representativo de la generalidad de violaciones de derechos humanos que pudo haber en esa época. Es diferente, ¿no? Y esa diferencia hace que quienes nos escuchan lo puedan comprender mucho más, ¿no? Aquí el ejercicio del indebido del poder es muy nítido, ¿no? Y el ejercicio indebido del poder aquí ya no solo es los grandes robos al Estado, sino es la capacidad de estar involucrado en una estrategia ilegal que involucra muertes.
Claro.
Y lo que el poder te da en ser capaz de generar la impunidad. O sea, eso acumulativo tan grave y que solo se puede hacer si es que se tiene un poder tan grande, es lo que reafirma más, no la idea, sino la convicción de que la sentencia no fue arbitraria. Fue una sentencia bastante trabajada y muy bien sustentada, ¿no? Yo diría eso y agradecerles nuevamente la oportunidad y a disposición siempre para conversar sobre estos temas.
Sí, de hecho que sí, yo creo que dentro de la historia reciente hay todavía algunos temas que tocar y bueno, yo me quería ir un poco con esa idea paradójica Hablando de regresando al juicio y utilizando ese alegato de César Nagasaki, abogado, que decía que ¿cuál objetivo político si al fin y al cabo Fujimori fue reelecto por su éxito contra el terrorismo? Y qué paradójico que en realidad el legado más representativo de Fujimori no es de la lucha contra el terrorismo, porque al fin y al cabo es el Jeín el que termina cortando la cabeza del mayor responsable, sino un atropello a los derechos humanos, que es el Grupo Colina, ¿no? Y que por eso está sentenciado y está todavía preso hasta el día de hoy. Así que bueno, yo creo que ahora sí terminamos y nos escuchamos en un próximo episodio de Por las Rutas, no sin antes recordarle a los ruteros dónde pueden escuchar nuestro podcast.
Pueden escucharlo en nuestra página web porlasrutas.com y también en las principales plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras más. También nos encuentran en redes sociales.
Estamos en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad. Estamos en Twitter como @porlasrutas1 y tenemos nuestro canal en Telegram que se llama Por las Rutas de la Curiosidad. Hay un chat grupal también ahí, así que ahí nos buscan. Y nada, ya nos reencontramos en un próximo episodio con María Millocerin además. Y nada, nos escuchamos. Gracias, Víctor, por tu tiempo.
Gracias, Víctor.
Gracias a ustedes.
Nos escuchamos.
Chao.
Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.